Quack.
Original.
Oh, quelle voix.
Original sound system. Mackie Macro.
La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir por toda esta constelación viajando hasta el fin. Mi espacio es el sistema de sonido, me lleva al olvido dentro de ese latido de la constelación.
Buenos días a todos los oyentes de La Ciencia es Femenino. Saludamos a los que nos escuchan en la metrópoli. Este programa de divulgación científica con perspectiva de género. Y saludamos también a los que nos escuchan a través de internet o de la app de Quack FM. Hoy es 28 de enero de 2024, nuestro último programa de este enero que galopa el año 2024, y lo llamamos entre todos los compañeros, es un programa beta para hablar de la actualidad de ciencia. Así que si os acabáis de conectar, va a ser un programa muy interesante, tiene muchísimo de investigación contra el cáncer, pero antes de presentar a nuestras invitadas, vamos a saludar al equipo. He de deciros que estamos en los estudios de Quack FM y estamos Jorge Delgado en la técnica, Isabel Fernández que está corriendo entre la técnica y el acompañamiento.
Muy buenos días, Ariana. Muy estamos en un lado y en otro.
En un lado y en el otro. Buenos días, Jorge.
Buenos días.
Qué gusto de haberte ahí en el otro lado de la pecera.
Sí, muy contento de estar en los estudios de Quack.
Y ver el on air en rojo, que dice que estamos en el aire. Pero vamos a saludar a nuestra compañera Mariví Iglesias, que es una parte fundamental desde hace muchísimo tiempo de este programa de divulgación de ciencia, que se encarga de la producción, de contactar con las científicas, que a veces se nos escurren entre los dedos, y ella es tenaz y pertinaz y las va fichando. Muy buenos días, Mariví, que creo que estás en Ourense.
Buenos días, Ariana. Pues buenos días a todo el mundo. Sí, sí, estoy entre Yerma, Concello de Toén, Ourense, pues en este último domingo de enero, como bien decías, y soleado aquí, con lo cual estamos disfrutando.
Nosotras también,
Aquí vale, también.
Vale. Nosotras también con un sol primaveral casi, ¿verdad, Ariana?
Sí.
Pues genial, genial, que tenemos que disfrutarlo. Bueno, quiero daros felicidades porque os veo felices de estar en el... Estáis en vuestro primer día de cole, en el estudio, que esto es genial.
Bueno, y en breve prometemos que podáis vernos tanto a nosotras como a nuestras científicas por el canal de YouTube. Estamos en ello para poder dar más visibilidad a nuestras científicas.
Genial, pues entonces ya solo me queda decir que aparte de todas las redes sociales, en nuestra página web, en el WhatsApp 606-152409, pues que todas estas redes que ponemos a vuestra disposición, ¿para qué? Pues para que todas las científicas que tengan que estar con nosotras, a las que le tengamos que dar visibilidad, pues que nos conectéis. Sin mucho más, vuelvo a repetir las felicidades por que estáis en el estudio y sé la ilusión que os hace. Es lo que se tardó en conseguir esto. Y nada, muy buen programa a todos, que lo vamos a disfrutar.
Pues muchísimas gracias, Mariví. Bueno, vamos a saludar a nuestras otras dos compañeras que hoy han hecho pellas. Son Eva Castro, que está ayudando a Zoe con los exámenes. Eva Castro, un saludo desde este programa en directo en los estudios de Quack FM, y un saludo también a Eva Muñoz, que parece que ha tenido que asistir a un leve problema, me imagino que leve, de motor, a su compañero. Así que, pues hoy no están, no nos saludan, pero vamos a aprovechar que estamos en el estudio, que podemos poner toda la música que queremos. Y antes de presentar a nuestras científicas, Jorge, por favor, una introducción musical. No, le he pillado desprevenido. ¿Pero qué me estás haciendo, Jorge? Con tanto estudio y resulta que estamos ahí.
Perdón, perdón. Ahí va, voy a poner una canción, si os parece, de Manolo García. Ahí va.
Solo un recodo más en nuestra ilusión.
Ciencias Femenino, un programa de divulgación científica con perspectiva de género. Escucha los domingos en Quack FM todos los podcasts si te has perdido algún programa.
Y este no os lo podéis perder. Vamos a presentar a nuestras científicas de hoy. Nunca el tiempo es perdido y hoy menos. Tenemos dos generaciones de científicas que tienen un nexo en común. Ángela Arnosa, investigadora de unos 27 años, no sé en qué estado está, si va a cumplir 28 ya inminente, que, bueno, ella es de San Sadurniño, ha estudiado su carrera de químicas en la, aquí donde estamos, en la UDC, y ahora está haciendo el predoctorado en la USC. Y bueno, está haciendo su tesis doctoral en ciencia de materiales, tiene lo que comentaba, esa formación en química, y un máster en investigación química. Arnosa lo que es, sobre todo, y lo vais a comprobar en este programa, es una experta en contar la ciencia rápido y clarito, como si se lo contáramos a nuestras abuelas. Y al otro lado, de otra generación, directora jefa en este momento de grupo de investigación en el CINBIO, que se nos acaba de cambiar en este pasado año, ha pasado de Coruña, que la teníamos aquí muy cerquita, a Vigo, aunque hoy me imagino que la veo conduciendo, está en Coruña. María Mayán, lo que comentaba, era ex investigadora jefa de grupo en el INIBIC, en A Coruña, una de las personas más destacadas como miembro e impulsora de la divulgación en ASEICA, ahora mismo pilotando no solo en el coche, sino metafóricamente también el Conócelas. Así que buenos días a las dos.
Buenos días a todos y a todas.
Y María Mayán.
Buenos días.
Te veo conduciendo, no sé si vas a parar pronto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Sí, bueno, en unos 15 minutos, si me escuchan.
Vale.
Tengo que llevar a mi hija a una actividad.
Pues si te parece, vamos a hablar con Ángela. Te dejamos que conduzcas esos 15 minutos. Y luego, como hoy es un programa de los que llamamos nosotros beta para ponernos al día, vamos a hablar con Ángela y luego cuando estés tranquilita, pues hablamos contigo. Esto me lleva a una reflexión que tiene perspectiva de género. Y es la triple jornada que tenemos las mujeres científicas y no científicas. Es decir, domingo, programa programado y al final la actividad, María Mayán tiene que llevar a su hija. Reflexionen ustedes, si nos están escuchando. Pero voy con Ángela Arnosa. Recientemente, hace muy poquito, salió una entrevista en La Voz de Galicia en la que Jorge Mira le entregaba un premio a Ángela Arnosa y creo que ese premio, porque recibe muchos. Ya María Mayán la conoció, no sé si la recuerda, estaba empezando ya el doctorado y ganó también un pequeño premio de cómo contar o cómo contar la investigación que iba a hacer en su tesis. No sé si fue, bueno, corrígeme que te tengo a ti de protagonista. ¿Cuándo fue cuando conociste tú a María Mañán, Ángela?
Pues mira, fue en 2019, en un congreso, un pequeño xuntanza de trabajo que llamábamos Science Expression para esos investigadores que estamos coa tese, que intentásemos explicar o noso trabajo en un tempo pues pequeno, pero sobre todo de una forma muy sinxela para que lo entendese todo el mundo.
Sí, es verdad que mucha gente, por ejemplo, María Mañán es doctora y nos escuchan muchas compañeras que ya son doctoras, pero también nos escuchan y forman parte de la ciencia femenino muchas predoctorales y muchas personas que a lo mejor no se han animado a hacer una tesis. Una de las cosas que se insiste muchísimo es que tanto en los objetivos como en las hipótesis sean claros y la respuesta o las conclusiones también lo sean. Y probablemente ahí eres tú una maestra. Ángela, creo que ganaste el premio el año pasado a presentar la tesis en 3 minutos en la escuela de EDIUS, ¿no?
EDIUS. EDIUS. De doctorado internacional de la USC.
De doctorado internacional de la USC. Pues mira, si te parece, te vamos a poner a prueba y luego pausa musical. Atención, todos los oyentes de este programa de Quack FM. En 3 minutos, Ángela Arnosa nos va a contar cuál es el tema de su tesis, para qué sirve, a ver si lo conseguimos en 3 minutos, que vamos a aprender un montón. Ángela, adelante.
Muy ben. Pois eu na miña tese estou a traballar con nanopartículas de óxido de ferro. E bueno, o termo nanopartícula vai ser extraño para moita xente e entón para comprendelos hai que pensar que nano refírese a un termo que se emprega para longitudes como pode ser mili ou micro. Cando falamos de milímetro, pois igual podemos falar de nanómetro. Então, neste caso, un nanómetro pois resultaría de partir un milímetro un millón de veces, co cal sería algo moi pequeniño, e podelo imaginar como se colles o grosor dun dos nosos cabelos humanos e o divides 10.000 veces. Entón, bueno, sería algo super pequeno. E eu traballo con nanopartículas de óxido de ferro porque son moi interesantes no caso da miña investigación por dous motivos. Primeiro, porque podemos imaginar como pequenas esferiñas nas que podemos cargar ao redor pois diferentes fármacos ou proteínas que teñan algún tipo de función. Por exemplo, no meu caso, unha proteína que diminúe a inflamación das células e que pois, teríamos interés en usala, ao mellor, pois para enfermidades como artrite. E despois, no outro caso, é que estas nanopartículas, o que sucede é que cando entramos nunha escala de tamaño tan pequena, aparecen unhas propiedades distintas ás que teñen os materiais nunha escala máis grande. E neste caso, o que cambia é o magnetismo destas partículas de óxido de ferro. E permítenos, por exemplo, cando lles aplicamos un campo magnético concreto, que estas partículas producen un quecemento. Entón, como podemos empregar isto ao noso favor? Pois introducindo as partículas nas células tumorais, por exemplo, e producindo ese quecemento co campo magnético. Que sucede? Que as células tumorais, ao chegar a certa temperatura, pois vaise provocar a súa morte. Mentres que as células SAS resisten aínda uns cantos grados máis e, portanto, non se verían afectadas. Entón, en moi resumo, ese sería o interese da miña tese. E para a xente que crea que isto pois, é algo moi extraño, realmente as nanopartículas de óxido de ferro xa se usan en medicina tamén porque ese magnetismo que teñen, esas propiedades magnéticas, sirven como axente de contraste pois nas resonancias magnéticas que, bueno, todo o mundo coñece as resonancias que se fan no hospital. Pois nese campo se estaban usando e nos queremos agora aplicalo nese quecemento que lle chaman hipertermia magnética, é dicir, sacades un novo uso. Que, por certo, xa se empezou a utilizar hai un par de anos nunha investigación nun hospital en Barcelona con pacientes con cancro de páncreas e, bueno, parece que está indo hacia adiante.
Contabas fuera de micrófono, antes de la conexión de este programa, que las células tumorales son muy sensibles al calor, especialmente sensibles, pero no para vivir más y crecer más y multiplicarse, sino para destruirse. ¿Cuál es esa sensibilidad? ¿A partir de qué temperatura una célula tumoral, por ejemplo la del cancro de páncreas, se explota? Claro, no sé cuál es el sistema. Muere.
Pues mira, no es normalmente cando traballamos con hipertermia magnética, buscamos que as cos nosas temperaturas podamos pues chegar, pues iso, estamos, por exemplo, uns 42, 43 graus, aí xa empeza a haber esa sensibilidade que xa non son capaz de soportar esas células tumorais. Entón, necesitamos que se incremente pues, un pouquiño esa temperatura corporal. Que
¿De cuánto? ¿40 grados? ¿42?
Sí, sobre 42, 43 graus.
Que es un poco el sistema de la fiebre de nuestro organismo, de alguna forma. Bueno, María, ella es una predoctoral. Tú siempre has apoyado al talento mozo, al talento joven. Has organizado en la UDC, recuerdo siempre, y además en el museo, en la Domus, una entrega de premios al joven talento investigador. Y eres una de las agentes que más científicas jóvenes has puesto en contacto con la ciencia femenino. Has escuchado, María, la intervención de Ángela, que creo que se ha explicado bien, pero como súper profesora, súper líder de grupo de investigación, algo que añadir que no hayamos entendido, y sobre todo tú que también eres especialista en investigación de cáncer de mama, ¿se puede aplicar al campo que estáis vosotros desarrollando? Sí, María, estoy hablando contigo. Sí,
bueno,
sí.
Nada que añadir de lo que Ángela, además, perdón, ¿escucháis?
Con un poco de retorno.
¿Me escucháis?
A ver, flojillo. Nada, se escucha fatal. Se escucha fatal porque hay como una especie de reverberación. A ver, ahora.
Sí, ahora mejoró,
¿no? Ahora sí. Ahora,
ahora sí.
Ahora, vale, genial, vale. Pues mira, nada que añadir a lo que comenta Ángela, porque ella es la experta, o sea que nada que añadir. Y es verdad que es una temática muy interesante para el desarrollo de nuevas estrategias en cáncer y que esperemos que en unos años veamos su aplicación en clínica. No sé de qué me preguntabas a mayores. Ah, sí, lo de la promoción de talento. Pues sí, es muy importante promover el talento y hoy día más que nunca, porque todavía tenemos, digamos, muchos problemas que debemos solucionar, entre ellos el cáncer. Cuanto más talento joven y diverso, mejor, para atraer nuevas ideas y nuevas estrategias. Y sobre todo estamos en una situación muy crítica a nivel científico, sobre todo en España y en Galicia, porque la mayoría de los jefes de grupo y líderes de investigación científica pues ya superan los 60 años, ya vamos por los 63, si mal no recuerdo ahora mismo. Un gran porcentaje, o sea, hablamos más de un 50% de personal investigador y profesorado de la universidad. Por lo tanto, es un momento muy crítico en que se debe apoyar, atraer y estabilizar y cuidar al talento investigador. En general, a los investigadores, especialmente en Galicia, la administración nos trata, digamos, de forma moderada, en el sentido que capta talento, pero luego no le da esa fase de estabilización tan necesaria para que sigan produciendo en Galicia una vez que los hemos captado y los hemos formado, que no se aprovechen otros países de ese talento formado, con lo importante que es tener personal altamente cualificado y formado para no solo para la ciencia, sino para todos los trabajos de alrededor de la ciencia y de la tecnología. Por lo tanto, bueno, es una tarea pendiente que nuestros políticos deberían empezar a tener en cuenta seriamente y a dejar esta política de avestruz, meto la cabeza debajo de la tierra y no veo nada, ¿no? Porque es un problema que nos va a estallar en unos pocos años. Por lo tanto, sí, el talento es muy importante atraerlo y cuidarlo y estabilizarlo.
María Maya.
Hay personal en gestión que entienda esto, porque la mayoría del personal que está en gestión.
María Mayán siempre da titulares. Antes de que te vayas, necesito que me contestes a tres preguntas. Has hablado de la senectud del investigador, o sea, estamos hablando de la generación plata toda dominando las jefaturas. Tú estás en el CINBIO actualmente. ¿Con qué proyectos de investigación estás en este momento? Yo acabo de perder la visión de María. No sé si se nos ha ido. Ahora.
Estoy aquí.
Sí, sí.
Escucha, sí. Bueno, el CINBIO es un centro de investigación liderado por Miguel Correas, el director científico, que cuenta con personal joven y está muy implicadísimo en la captación de talento joven. Por ejemplo, hay un montón de investigadores que se han asociado hace poco al CINBIO con un contrato Ramón y Cajal. Y bueno, y también hacen contrataciones. Y es un centro muy dinámico donde se está premiando mucho el talento. Por lo tanto, es un ejemplo a seguir por otros centros de investigación, lo que está ocurriendo ahora mismo en el CINBIO. Y las líneas de investigación que seguimos desarrollando, bueno, son líneas que llevamos desarrollando desde hace unos 10 años, donde estudiamos mecanismos de comunicación celular implicado en determinadas patologías degenerativas e inflamatorias como la artrosis, y hemos aplicado también este conocimiento a cáncer, donde existen mecanismos alterados de comunicación celular, no solo para entender por qué se forma y cómo progresa el cáncer, sino también para aumentar la eficacia y evitar la resistencia al tratamiento de terapias dirigidas a inmunoterapias que están funcionando todavía en un porcentaje muy pequeñito de pacientes y que lo bueno sería que funcionasen en un porcentaje mayor, porque son terapias que curan el cáncer metastásico. Lo que ocurre es que en el cáncer hay un problema grave, digamos, uno de los mayores retos que tenemos ahora mismo en cáncer es la resistencia que adquieren las células tumorales a estos tratamientos. Por lo tanto, a nosotras nos gustaría contribuir en este aspecto y en ello continuaremos en el CINBIO.
Has mencionado lo de la edad, pero también la perspectiva de género. Hay muchas mujeres al frente de las jefaturas de la investigación.
Cada vez se está sensibilizando a que haya más presencia femenina en las jefaturas y en los cargos de decisión. Todavía no hay suficientes mujeres, todavía somos minoría. Hay que seguir, por supuesto, visibilizando que somos la mitad de la población y, por lo tanto, y en ciencia muchas veces somos una población mayoritaria. Por lo tanto, no solo queremos hacer el trabajo de fondo, también tenemos que tomar decisiones, que es importante, y liderar en ese aspecto. Las cifras parece que están mejorando, pero a ver qué pasa. Por ejemplo, en el CINVIO, pues sí que dentro de los comités científicos, de comité el comité rector, etcétera, pues sí que existe un porcentaje paritario entre hombres y mujeres, pero bueno, todavía nos falta llegar a que no tengamos que hablar de esto, porque no haya diferencias entre que seas un hombre y una mujer para estar ahí en un puesto de liderazgo.
Nada, estaba utilizando esta pregunta, que estoy de acuerdo con que yo me encantaría no preguntártelo. Lo que pasa es que estamos cerca del 11 de febrero, que ya sabes que de repente aparecen todas. Durante el resto del año están como un poco en perfil bajo. Y tú estás liderando en Galicia el proyecto Conócelas de Aseica. Y por eso me gustaría aprovechar que te tenemos aquí para la entrevista. A mí me has desaparecido, pero si me escuchas me vale. Y que nos cuentes en qué colegios vais a estar y qué tipo de temas vais a tratar con el proyecto Conócelas. Porque me imagino que controlas a prácticamente todas las mujeres que están investigando contra el cáncer en Galicia. Y eso, pues, le va a dar mucha esperanza a quien está escuchando cuáles son los temas, las líneas de investigación y las mujeres con bata que van a ir a los colegios.
Sí, en Conócelas cada año va captando mayor número de mujeres científicas en cáncer que estudian mecanismos implicados en cáncer. Y este año en Galicia tengo que decir que están haciendo más el trabajo duro Aurora Gómez del CIMUS y luego Mónica Martínez del Hospital de Vigo, Clotilde del IRIS y yo, pues estamos ayudando. Pero sí que esta vez vais a tener que preguntarle más a Aurora, que es la que está más liderando la parte de Conócelas en Galicia. Y bueno, es una actividad imprescindible para hacer llegar no solo la ciencia a los colegios y que los niños y las niñas entiendan la importancia de este trabajo, también para despertar vocaciones científicas y también para que vean la diversidad en ciencia, ¿no? Que no solo es ese hombre con pelos blancos, con cara de loco, que hace ciencia, sino que la ciencia la hacemos todos y todas que nos queremos dedicar a este trabajo. Por lo tanto, es una actividad fantástica, Conócelas.
María, muchísimas gracias. ¿En cuántos colegios vais a estar?
Pues todavía no tenemos la lista cerrada de colegios, estamos organizando las charlas entre científicas y coles. Este año la organización es un poco más flexible y autónoma, por lo que hasta probablemente que cerremos todas las charlas, pues no tendremos los datos de cuántos colegios y cuántas charlas se van a impartir y cuántas científicas van a participar. Estamos en ello.
El año pasado creo que fueron más de 1.000 alumnos los que os escucharon.
Pero tenemos colegios en toda Galicia.
Sí, más de 1.000 alumnos, entre alumnos y alumnas, alumnas y alumnos de la comunidad autónoma. Bueno, pues me comentaba Mariví que tenías que marchar en 2 minutos, así que no nos dejas con la miel en los labios y casi no podemos hablar más contigo. Yo te tenía aquí una última pregunta. Sí, la verdad, la representación, bueno, sí, hemos tocado el tema de premios y proyectos de investigación, la representación equitativa en puestos de liderazgo, que ya lo has comentado, y la mayor presencia femenina en proyectos y premios científicos, porque el otro día, no recuerdo en qué premio de nuevo gallego, otra vez todos los premios fueron masculinos, y no sé si había sido tú quien lo había comentado, o había sido Marisol Soengas, que habría que tener un poquito de llamada a la atención a las sociedades científicas, porque parece que es que no les cuesta encontrar talento para buscar la paridad. Somos tan malas para elegir alguna de las investigaciones para ser premiadas.
No, qué va. Yo siempre digo que cuando una mujer llega es porque es muy buena, porque nos cuesta más llegar. O sea, que y hay muchas mujeres. Lo que ocurre es que tendemos a pensar más en hombres porque tiene más visibilidad, imagino. Y bueno, y porque todos y todas tenemos nuestros sesgos, vienen asociados a nuestra educación. Por lo tanto, es algo del que, por ejemplo, yo creo que todo el mundo debería tener conciencia de eso. Y si ve que no se presenta al menos un 40% de mujeres a un premio, que deberían ampliar ese plazo o hacer algo, promover activamente la presentación de mujeres. Hay que buscarlas, porque las hay muy buenas. Entonces, es un problema que tenemos todos y todas, en el que hay que trabajar, en el que hay que ser consciente que esas fotos se tienen que evitar, o sea, esas fotos son muy feas, y para eso necesitamos concienciarnos nosotras y también ellos, para que vean que eso es algo anómalo. Y yo creo que desde Ciencia Femenino y desde ASEICA lo estamos haciendo muy bien para evitar ese problema. Hay algunos y algunas compañeros y compañeras que igual se lo pueden tomar como, bueno, como algo negativo, pero no, es algo positivo, algo en el que tenemos que ser...
Bueno, le hemos perdido la voz, pero estamos totalmente de acuerdo. Es decir, a veces hay distintos factores, voy a resumir, porque hemos perdido la voz a María Mayán. Los factores pueden ser que no nos sentimos lo suficientemente relevantes y entonces hay menos presencia femenina que se presenta a los concursos, con lo cual efectivamente debería haber una reflexión por parte de las sociedades que convocan los premios y tratar de animar o de buscar que se presenten, por nuestra parte hacer una autorreflexión. Y tal y como hace Ángela Arnosa, se presenta, ella da un paso hacia adelante, y si se convoca un premio de para ser la que mejor se explica, pues presentarse. Y por otro lado, o sea, digamos que es un esfuerzo colectivo de reflexión, porque es verdad que en una sociedad que estamos acostumbrados a que siempre sea de una manera, romper las inercias exige un esfuerzo por parte de todos. De los que convocan el premio, de los que conceden el premio, de las personas o las mujeres que nos presentamos. Y bueno, hemos perdido a María Mayán, aprovecho para despedirla y no sé si estamos en el aire, Jorge, y a lo mejor es momento de incluir una cancioncilla, porque bueno, ella, claro, estaba en el coche y se le perdía a veces la voz y bueno, como siempre... María, como se lo sabe, como digo siempre, da buenos titulares. Vamos con la música y retomamos a Ángela Arnosa en breve.
Yo leave. vieilles qui en ont tant de besoin. À toutes ces bonnes petites vieilles qui en ont tant de besoin. Ainsi finit l'histoire de la poule à colin sur l'eau.
Y alma perdida, acaricio con mis hoyos, tua vida malferida,
tua vida malferida.
Hemos tenido doble pausa musical porque como estamos de primer día de cole en nuestro estudio de Quack FM, aquí en la UDC, en los estudios, en el estudio José Couso, pues parece ser que internet se ha caído. Es decir, que no solo se cae cuando estamos en el GCR.
Va y viene.
Va y viene. Bueno, yo solo quiero que me saluden Mariví Iglesias y Ángela Arnosa porque yo ahora mismo no las estoy viendo y no sé si ellas nos escuchan. Decidme, por favor, latice un poco. ¿Estáis ahí?
Manifestaos.
No, no se manifiestan. Pues mira, voy a aprovechar una cosa. Mientras Jorge habla con ellas por detrás, qué recursos tenemos, hoy quería inaugurar, y voy a aprovechar el apoyo de Isabel que está aquí, voy a inaugurar una sección que es un repaso con perspectiva de género a las noticias más importantes de ciencia de estos últimos 15 días. Y vamos a comentar entre ambas, yo te tengo aquí el guión, lo puedes echar un vistazo sobre...
Lo tengo.
bueno, pues mira, me baso en el boletín Materia, que me parece muy interesante, que dirige además una mujer y que publica en El País. El resumen son las siguientes noticias de estos últimos 15 días. Se destaca la evolución y su capacidad de previsión. Parece ser que han hecho un experimento y han intentado como rebobinar el origen de la vida. Lo han intentado, este es un experimento que ha ocupado más de 35 años.
Sí.
Richard Lenski ha cultivado bacterias idénticas y lo más importante de este estudio en 35 años es que ha revelado que la evolución puede ser predecible a corto plazo. Es decir, que se crea el mismo ambiente Y se trata
de ver cómo va a ser tu cambio.
No, al contrario, se vuelve hacia atrás, se vuelve a una especie de caldo primigenio y se trata de evaluar si volvería con las mismas circunstancias a surgir la vida. Es decir, si es tan casual que no se volvería a repetir o si reproduciendo las mismas circunstancias la vida podría... Claro. En esas circunstancias, volver a iniciarse como nosotros la conocemos. Ajá. Y parece ser que sí. La verdad es que es bastante interesante.
Pues sí.
Pero claro, yo quería hacer un análisis de perspectiva de género. Y entonces, en este estudio estaba la microbióloga Sara Hernando,
ajá,
que resaltaba la relevancia biomédica de este trabajo. Y sobre todo ella, que se dedica a la resistencia de antibióticos en bacterias patógenas. Porque tú sabes lo que está pasando, ¿no?
Sí.
Que tú has trabajado...
Que sí. Cuando empezabas a trabajar en una farmacia, siempre sumabas que dentro de 30 años, que hemos vivido la pandemia del COVID, que los antibióticos ya no iban
a funcionar.
A funcionar.
Porque iba a haber resistencias.
Y un aplauso a todas las científicas, científicos que han conseguido que no se siga muriendo,
sí,
con el COVID.
Bueno, pues en este resumen, y ahora vuelvo, que hemos retomado ya a Mariví y Ángela Arnosa.
Bienvenidas de nuevo.
Bienvenidas. Voy a terminar con la noticia sobre Susana Carmona, que es una neurocientífica que plantea que sabemos más sobre el universo que sobre el cerebro de las mujeres. Ella estudia con perspectiva de género.
Uh-huh.
O sea que... Y bueno, y luego en el apartado de despedidas murió el físico Arno Penzias y la bióloga Judith Campisi. O sea que, bueno, aquí tenemos un 50-50 y... ¡Ya! Y también he elaborado un resumen, pero de las últimas noticias de ciencia, pero en Galicia. ¿Qué fuente he utilizado, Ángela? Pues G de Ciencia, que es la única revista científica que en Galicia, que la verdad es que lo está haciendo muy bien, ¿verdad, Ángela?
Sí, sí, sí. Siempre pues un placer ver noticias en galego sobre actualidades científicas, que era algo muy necesario.
Pues mira, como hemos tenido así un poco de crisis antes de volver a recuperaros y hemos dejado a la audiencia con ganas de más, te recuperamos a ti, Ángela, porque a María Mañán ya se tenía que ir. ¿Qué te pareció la intervención comentando lo del tema del envejecimiento de los líderes de los grupos de estudio de ciencia? Que yo sé que ti también tienes esa perspectiva. Tanto...
Sí, sí, yo pienso que algo que se ve y algo que se comentaba de... pues a presenza de o mellor de menos mulleres visibilizadas, pois iso podemos decir animais máis altos, quizáis é algo que chama atención porque a niveis de comezo da ciencia, por exemplo, a nivel predoutoral, si é verdade que un montón de mulleres, é dicir, ti ves que realmente
se está oyendo a Mariví estornudar, no te ha silenciado. Ves la enfermedad, los antibióticos. No te tomes antibióticos, que es un virus, ¿eh? Y los virus no funcionan las bacterias no son virus. Vamos, ese es el resumen. El hace con lo de antes.
Nada de automedicarse.
Nada de automedicarse. Tú, eso, una buena infusioncita, etcétera, etcétera. Perdona, Ángela, que te he cortado con los estornudos ahí.
Nada, que yo comentaba, pues eso, que quizás a nivel de mujeres estudiando carreras científicas o que estamos, pues eso, los inicios de investigación, pues no ves ese problema de a presencia só de homens, ¿no? Porque realmente pues hai moitas mulleres. O problema ven cando pues, se avanza na carreira científica e parece que só adquiren visibilidade pues, eses homens, como comentaba María Mañán, e que pues, chegan a eses postos máis altos. Entón, penso que hai un problema de cara a chegar a eses niveis, hai algo que nos está plantexando ben actualmente.
Yo creo que ella lo apuntaba, también es un problema que hay que resolver conjuntamente. Es verdad,
no sé,
si te has dado cuenta, hombre, tú eres de una nueva generación y tú eres precisamente un ejemplo de persona que se presenta a los premios o los concursos. Pero es como si tuviésemos un poco de miedo o de pánico, sí, escénico o de síndrome de la impostora a ser juzgadas y a ser, o sea, como teniendo la sensación de lo mío no vale, no me presento, que qué vergüenza, claro, ¿no? Y entonces nos presentamos menos también, eso es cierto.
Pode ser tamén un pouco co respecto ao que decía María Mañán de que, bueno, sempre se nos exixe máis, quizás temos que demostrar moito máis, entonces tamén bota un pouco para atrás presentarte sabendo que vas ter que demostrar moito máis, que igual pode ser pues máis criticada, non sei, pode ser que vaya por aí tamén a cousa, esa autoexixencia que temos que acabamos asimilando para creer que podemos estar ao nivel cando realmente pues non é así, simplemente facemos ciencia de calidade igual que os homens, non? Isto non vai de xénero.
Claro, efectivamente. Vamos a ir de lo particular a lo general. En tu caso concreto, tienes moitísimas compañeiras que ten a mesma afición que a ti o mesmo problema de non sentirse seguras?
A ver, eu no meu caso, por exemplo, aparte da ciencia académica, tamén estou moito a nivel de divulgación científica, e, por exemplo, partindo da a miña primeira experiencia foi en un grupo de divulgación da Universidade da Coruña, e eu aí non vi ese problema.
Con Ana González Tizón? Estaba Ana González Tizón.
Sí, estaba Ana González Tizón, despois posteriormente formouse ademais outro grupo de divulgación, entón, bueno, eu vía que nas actividades, pues, realmente, as mulleres éramos unha gran parte das participantes, e bueno, non tiñamos problema ningún en participar, en expoñernos e en obter reconhecemento. E despois a nivel do que eu da miña experiencia no doutoramento, pues estos concursos que comentábamos, ¿no? Pues con no que se atopaba pues Jorge Mina no xurado, na USC e demais, aí eu vía que en participación pues había un montón de compañeiras tamén, es decir, eu non vía esa diferencia por xénero. Entón penso que igual pode ser a un nivel, como digo eu, máis avanzado, ou cuestión de xeración, pode ser, o sei.
Te voy a hacer dos reflexiones. A nivel social, non recuerdo exactamente onde está la estadística, o sea, de onde obtuve esta estadística. Esto es muy poco científico no poder citar la fuente, pero es que no me lembro, no recuerdo. Pero las mujeres tienen un sentido de cuidados y de participación colectiva y de compromiso con lo social que hace que las bases de la divulgación, cuando no hay dinero en juego, cuando no hay sueldo a cambio y cuando no hay un reconocimiento de proyección pública excesiva, son mayoría. En el momento que hay salario de por medio y proyección pública importante, de repente desaparecemos. No sé si tú lo percibes así.
Sí, sí, pues puede ser precisamente porque estas actividades, las que hablaba de divulgación,
eran gratuitas, ejemplo, sí, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Entonces, sí, sí, puede ser. Y de hecho, muchas veces a mí con presentarse a concursos o premios, sí que a veces me pasa un poco este síndrome de impostor de decir que bueno, realmente creo que estoy un poco exagerado porque no me para tanto, ¿no? Esto que estoy haciendo tal, pero después pienso, como no, se me acaban de reconocer con este premio porque realmente pues lo mereceré. Entonces, hay que al final estar tirando de esa reflexión y de no, realmente es así, merezo. Entonces, bueno, sí, é complicado nese sentido e bueno, igual hai que atacar un pouco tamén a iso.
E te lanzo outra pregunta que a mí me tiene sempre, o sea, como evaluar lo que no se ve, es decir, como evaluar que la presencia es insuficiente si no sabemos cuál es realmente la cantidad de mujeres dedicadas a ciencia, porque si no salen puede ser un reflejo de la realidad. Es verdad, claro, que eso sí que tengo la estadística, ¿eh? En el año 2022 y también en el 2023, el Instituto Nacional de Estadística hace estudios a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología con perspectiva de género y salen más egresadas que egresados y más se leen más tesis por parte de mujeres que hombres. Y me dirás tú, si es que me lo quieres decir. Pero es que las tesis pueden ser en distintas disciplinas, pero es que la tesis ya es un ejercicio de investigación. Sea de la naturaleza y del área de conocimiento que sea, en el momento que haces una tesis estás investigando. Y el método científico, que la gente piensa que solo estamos hablando de las personas con bata uh-huh. blanca o que se dedican a la tecnología, pues también está en las económicas, en las sociales y en otro tipo de carreras, que lo hablábamos el otro día, fuera de este contexto, fuera de del programa con la gente de la asociación La Ciencia es Femenino, que parece que solo nos dedicamos a las de la bata blanca. Y no es así. Es decir, todo lo que sea una investigación es ciencia. Entonces, si la realidad es que salen más tesis firmadas por mujeres, ¿por qué luego a nivel medios de comunicación no salen más mujeres hablando de su tesis, por decirlo de alguna forma, o de su investigación, o liderando investigaciones?
Claro, efectivamente. Eu, en parte, a visibilización quizás se poda ver por que realmente moitas veces cando queren falar sempre acuden pois ao mellor a persoas líderes ou que xa teñen unha carreira moito máis asentada, e era o que falábamos, non? De que neste momento pois nas universidades pois a media de idade, pois a parte de que é moi elevada, eu penso que moita parte pois son homes, non? Os que acaban tendo esta visibilización. Entón, o problema da visibilización vende, hai que ter en conta esas mulleres que son líderes, que quizáis non se lle está dando pois as facilidades necesarias, e moitas veces o que pasa coa visibilización é que iso tamén favorece pois a túa carreira. Por tanto, se non tes visibilización, tampouco se che facilita o chegar a eses postos líderes, e, por tanto, pois seguimos nesa roda pois que hai que cortar en algún momento, porque senón, ainda que pareza que non, neste caso, eu penso que esa proxección que faz tanto da túa investigación como de todo, ao final acaba repercutindo, porque na ciencia non se trata de estar encerradiños nun laboratorio, sin contacto. Entón, por iso mismo, ao final, dar a visibilización vai repercutir en que no futuro, eu penso que do teu grupo e demais, e por eso unha cousa repercute na outra.
Claro, es que además la ciencia es algo colectivo, por lo tanto, claro, bebe de todo lo que representa la sociedad. Lo que estábamos hablando era un sesgo de importancia, es decir, cuanto más visibilizamos a una persona, más importante la hacemos, y cuanto más sale, más veces sale. Es decir, hay un efecto, el efecto Mateo y el efecto Matilda, que está reconocido, que es eso, que cuanto más sale alguien, como que más le estamos dando más autoridad, y esa autoridad lleva el sesgo de importancia. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo social entre todos, pero básicamente yo creo que tenemos que reflexionar por qué hay que hacer esto, porque realmente representa la realidad. No se trata de hacer nada que no sea lo que existe, digo yo.
Claro, claro, claro. Es simplemente tener en cuenta lo que existe. Evitar ese sesgo que realmente o que está deformando la realidad de que tenemos.
Claro, ¿para cuándo la lectura de tu tesis, Ángela?
Bueno, pois este ano estou aí esperando a publicar os últimos artigos, e bueno, como depende un pouco dos tempos das revistas, pois non podo estimalo moi ben, pero espero que bueno, que non se alongue moito a cousa e poida defender pois nos próximos meses.
Comentabas que tu tesis é como un resumen de cuatro publicaciones en revistas, ¿es así?
Sí, en efecto. Y é unha das opcións para defender a tesis, pois simplemente compilar os artigos que xa tes publicados, porque iso pois, é un traballo moi grande
de investigación,
para que volver a escribir. Claro.
E un coste, porque publicar cuesta dinero, é así, verdad?
Sí. De feito, bueno, eu estou síntome bastante afortunada, porque xusto nestes anos as universidades galegas chegaron a uns acordos coas editoriais, e a publicación de artigos, pois actualmente, mentre non se esgoten os fondos, aos grupos de investigación pois saíes gratuita, e por eso pois sinto afortunada de estar neste momento, porque realmente iso sí é un problema para os grupos, porque se non podes permitirte publicar revistas, claro, canto mellor a revista, pois máis cara. Entón, isto tamén estás limitando aos propios grupos de investigación, e ao final facendo pois que os grupos que non teñen pois moita oportunidade económica, aínda que teñan unhas investigacións moi boas, pois quizás non poidan ter ese impacto en publicacións que deberían.
Pois, se te parece, Isabel e Jorge, antes de despedirte, que me interesaría que nos dejases con el buen sabor en la boca de tamén tu investigación sobre la artritis. Vamos a escuchar música rápido y retomamos ya antes de despedir contigo. Ángela, gracias.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart.
Ángela Arnosa está con nosotros antes de cortar 27 años y es de esa generación que mantiene la ilusión en la investigación. Cuando empezábamos el programa ya nos contaba que estaba trabajando con óxido de hierro para con nanopartículas de óxido de hierro para incrementar la temperatura en las zonas tumorales y conseguir eliminar esos tumores como objetivo en su tesis. Pero también tenía una aplicación para la artritis. Tenemos un minuto y te voy a poner otra vez el reloj. ¿Cómo lo haría? Y nos despedimos.
Bien, pues en este caso usaríamos las nanopartículas pues como medio de transporte, digamos, ¿no? dunhas moléculas que diminúen a inflamación, e este proxecto que foi levado a cabo con un grupo da Facultade de Farmacia da USC, o grupo IDEFARMA, pois simplemente o que conseguiu é diminuir pois a inflamación dunhas células que son os macrófagos que pertencen ao noso sistema inmunitario e unha das posibles aplicacións que nos vimos a isto foi pois eso, en tratamento de enfermidades como artrite, que claro, nos o que nos atopamos en un dos primeiros pasos base da investigación, iso claro, despois requeriría un desenvolvemento enorme ata chegar á clínica. Pero, bueno, é un comezo moi prometedor, non?
Pois, unha vez máis, nos has demostrado que en un minuto